Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Muy buenos días, los saluda Sofía Enríquez y a nombre de Manuel Peregrino, titular de este espacio, le doy la bienvenida a Por la Mañana con Peregrino en este lunes 11 de agosto del 2025. Manuel todavía estará fuera unos días nada más, pero mientras tanto aquí está todo su equipo con mucha información, con lo que ha pasado en las últimas horas, qué manera de llover en la Ciudad de México y en otras partes de la República también, pero vamos a hacer más adelante, ahí como a las 6 de la mañana, un recuento de todos los lugares en todas las zonas de la ciudad que se inundaron, el tema del aeropuerto, el tema de los hospitales, obviamente muchísimos bajo puentes y en distintas zonas de la ciudad. Entonces, en eso vamos a estar más adelante. Vamos a estar también en temas de seguridad, ya lo sabe. Y empezamos con el primer resumen de noticias de esta mañana. Esta madrugada falleció el senador y precandidato a la presidencia de Colombia por el Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Según fuentes del Hospital Fundación Santa Fe en Bogotá, donde era atendido, esto luego del ataque a balazos en su contra ocurrido el pasado 7 de junio, mientras Uribe Turbay encabezaba un mitin de precampaña en el barrio Modelia del distrito de Fontibón. Un menor de 15 años le disparó en al menos 8 ocasiones. Desde entonces había estado en el hospital, había estado pues en un proceso de coma, medio había ahí algunos informes que hablaban de alguna ligera recuperación, pero pues este fin de semana los médicos que atendían a Miguel Uribe reportaron que su estado de salud era grave y esta madrugada se reportó lamentablemente su fallecimiento. Aquí en México, en el caso del niño Fernando, quien fue hallado sin vida el viernes, luego de que tres personas lo quien fue hallado sin vida el 4 de agosto, luego de que tres personas lo sustrajeron de su casa el 28 de julio por una deuda de 1,000 pesos que no pudo cubrir su mamá. Esto en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Este fin de semana renunció como director del DIF municipal, Mario Cristalinas. Además, hoy se reanudará la audiencia para que los tres detenidos sean imputados por el delito de homicidio. David Galván, buen día, cuéntanos.
Muy buenos días, Sofía, te saludo con gusto y en seguimiento al caso de Fernandito, el niño que fue asesinado en el municipio mexiquense de La Paz por tres personas que lo raptaron por un supuesto adeudo de renta que tenía su madre por la cantidad de 1,000 pesos. El director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en esa localidad presentó su renuncia. Así lo dio a conocer el propio funcionario, Mario Cristalinas, a casi una semana del homicidio de este menor, y es que según relató la propia madre del niño, una mujer con discapacidad, ella acudió al DIF municipal para solicitar ayuda y rescatar a su hijo, una petición que no fue atendida. Al ser señalado por actos de omisión y bajo el escrutinio público, Cristalina presentó su renuncia a la alcaldesa Marta Guerrero este fin de semana, a tan solo 8 meses de estar a cargo de este organismo. En su mensaje, el exfuncionario de 24 años agradeció la oportunidad a la munícipe y señaló: "Hoy concluye mi periodo de servicio al frente de la Dirección General del DIF en nuestro querido municipio de La Paz. Ha sido un honor y una gran responsabilidad trabajar por el bienestar de nuestras familias, siempre con el corazón por delante". Se trata del primer funcionario que se separa de funciones por la omisión en la que la instancia a su cargo habría incurrido contra una mujer de un grupo vulnerable y que derivó en el fatal desenlace del crimen contra el menor, que fue encontrado sin vida el pasado 4 de agosto. Cabe señalar que este lunes se reanudará la audiencia del juez de control del penal Nesa Bordo a cargo del proceso contra los tres presuntos responsables de la muerte del niño, Lilia N., Ana Lilia N. y Carlos N., a quienes se les decretó prisión preventiva por el delito de desaparición, y se espera que este 11 de agosto también sean imputados por el delito de homicidio cometido contra Fernandito. Es mi reporte, Sofía, en espera de lo que trascienda este lunes por parte del Poder Judicial mexiquense. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, David. Pendientes de tus reportes a lo largo de los demás espacios de Grupo Fórmula y mañana, obviamente, para saber qué determinó el Poder Judicial allá en el Estado de México. Siguiendo con temas de seguridad, fue vinculado a proceso Jared Roberto N. Él es integrante del grupo delictivo Los Metros y pues está acusado de haber participado en el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Este asesinato ocurrido el martes pasado. Daisy Herrera, cuéntanos, buen día.
Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días. La Fiscalía General de la República informó que un juez vinculó a proceso a Jared Roberto, probable responsable del homicidio del fiscal federal Ernesto Vázquez Reina. La detención ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, en flagrancia, con armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga. El operativo contó con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas. Durante la audiencia, el juez confirmó que la detención fue legal y ordenó prisión preventiva justificada en el penal federal del Altiplano. Además, fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. Luego de darse a conocer esta vinculación a proceso, también supimos que ya fue trasladado a este penal federal, conocido como el Altiplano, en donde estará al menos durante los 4 meses siguientes en lo que se realiza la investigación complementaria. Nosotros seguiremos al pendiente de los avances que pueda dar la Fiscalía respecto a este caso.
Muchísimas gracias, Daisy. Este fin de semana se registraron 179 asesinatos en el país. Esto según las cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. El viernes ocurrieron 49 homicidios. El sábado se reportaron 54 muertes violentas. Y ayer domingo, una cifra muy alta, 76 asesinatos. Así, los homicidios en las últimas 20, en el último fin de semana. Recuerde que estas son cifras preliminares que, como a mediados del mes siguiente, se consolidan ya los números finales de estas cifras. En otros temas, México no aceptará la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio. Así respondió en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores a lo expresado el viernes por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien afirmó que ambos países están unidos como dos aliados soberanos para enfrentar a los cárteles criminales y que la estrategia es construir un frente conjunto e inquebrantable para desmantelar sus redes. Esto, pues, obviamente sale a partir de la orden ejecutiva que el New York Times asegura que el presidente Trump firmó para que sus fuerzas puedan operar fuera de su territorio, algo que también la presidenta decía no va a ocurrir. Eso no, no hay ningún riesgo de que vayan a invadir los militares estadounidenses nuestro país. Pues ahí también la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores unas horas después. Mientras tanto, en el municipio de Escuintla, en Chiapas, pues prácticamente se disolvió la caravana migrante que el pasado martes había salido de Tapachula y pretendía avanzar a la Ciudad de México y Monterrey hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Enrique Hernández, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, te saludo con gusto. Bueno, para informarte que justamente a 5 días de que inició esta marcha, esta caravana migrante, el pasado miércoles, o sea, son 5 días y esta caravana llegó aquí al municipio de Escuintla, en Chiapas, y pernoctó por lo menos 3 noches. Sin embargo, bueno, las diferencias al interior de este grupo, principalmente cubanos, predominó en esta ocasión. Bueno, fue lo que dio motivo a que esta se viniera mermando, y este domingo a las 4 de la tarde, lo que es el contingente cubano, bueno, decidió tomar su camino, y justamente así como lo vemos a través de las imágenes de Cristian Ramírez, son los migrantes que quedan en este deportivo de Escuintla, aquí en Chiapas, únicamente como 35 personas por lo mucho son los que han quedado. Es decir, esta caravana se redujo al máximo, aunque los cubanos tienen su objetivo de seguir avanzando, pero claro, ya son mucho menos, tomando en cuenta que se esperaba en origen una movilización de por lo menos de 3.000 personas. Sin embargo, tras la detención de José Luis García Villagrán, esto vino mermándose poco a poco hasta llegar a este domingo, donde justamente ya se ha reducido casi al máximo, y también el lunes vamos a ver el desarrollo de cómo transcurre el destino de los cubanos. Por lo pronto, durante la jornada, pues muchos de ellos hondureños también, pues pedían el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se les permitiera seguir avanzando hacia la Ciudad de México, porque dicen allá hay más oportunidades, tanto en la Ciudad de México como en lo que es Monterrey. Vamos a escucharlo.
No la conversan como él. Y en verdad estaríamos muy agradecidos todos los que estamos aquí, que la presidenta nos ayudara, que nos dijera, por favor, le damos este permiso para cierto tiempo y ustedes avancen.
Posteriormente, durante la tarde, llegaron funcionarios del Instituto Nacional de Migración y los invitaron a solucionar su situación de todos ellos, pero con la condición de que viajaran a Tapachula, lo cual rechazaron todos porque significaba retroceder. Una vez más, ya lo poco mucho que habían avanzado hasta aquí, hasta Escuintla, pues simplemente pues dijeron que no, aunque más tarde llegaron otros funcionarios para insistir en que ellos les podían resolver la situación. Hoy por hoy vemos que esta caravana migrante 2025 pues está en un destino inmediato casi incierto, casi a punto de la desaparición, de la cual seguiremos informando. El reporte que les tengo, Sofía.
Muchísimas gracias, Enrique. Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó los estados de Jalisco, Colima e Hidalgo. En este último estado, anunció que el tren Pachuca-Ciudad de México estará listo en el primer semestre de 2027. Israel Aldave, buen día.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Gracias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este fin de semana visitó los estados de Jalisco, Colima e Hidalgo. En ellos, entre otras cosas, habló de la relación con los Estados Unidos. Dijo que le da fuerza al pueblo de México para negociar con el mandatario de la nación más poderosa del mundo. Y en Hidalgo supervisó la construcción del tren México-AIFA-Pachuca, el cual estará listo en el primer semestre del 2000. El sábado, Sofía estuvo en Manzanillo, Colima, en donde supervisó la ampliación del puerto, visitó una central de ciclo combinado y dio inicio a la construcción de una serie de puentes vehiculares. Desde ahí habló sobre las negociaciones que tiene con los distintos mandatarios del mundo, sobre todo con el norteamericano Donald Trump, aunque no lo mencionó por su nombre.
Que con la cuarta transformación, el pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza. Hay muy pocos países en el mundo en donde la fuerza de su pueblo se siente todos los días. La conciencia del pueblo se siente todos los días. Y cuando negociamos con cualquier persona en particular, con cualquier presidente, sabemos que el pueblo nos respalda.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebró que la Suprema Corte, a partir del próximo 1 de septiembre, estará presidida por Hugo Aguilar, un representante de los pueblos originarios.
El 1 de septiembre, nueva Suprema Corte de Justicia en nuestro país, dirigida por un indígena. Por Hugo Aguilar, un hombre bueno, noble, honesto, mixteco.
Y ayer estuvo en Hidalgo supervisando la construcción del tren en México AIFA-Pachuca, obra que estará concluida en el primer semestre de 2027. Dijo que este ferrocarril forma parte de un proyecto de nación.
Este es un proyecto no solamente de la unión entre dos ciudades a través de una forma de transporte moderna, colectiva, accesible a la población, sino que también es parte de un proyecto de nación.
En lo que toca a la agenda, Sofía, de este día, por supuesto que está la conferencia de prensa de las 7:30 de la mañana de Palacio Nacional, y por la tarde la tan anunciada reunión con los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López, y de diputados Ricardo Monreal. Se ha dicho que el encuentro es para afinar los detalles del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, aunque por supuesto no se descarta que salgan a relucir los temas candentes como las vacaciones de Ricardo Monreal
oficial por España, o bien la relación que tuvo el que fuera gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, con su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, hoy prófugo justamente por sus vínculos con el crimen organizado. Sofía, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Las Secretarías de Agricultura y de Economía publicaron en el Diario Oficial de la Federación los precios del jitomate fresco, esto solo para exportación, después de que Estados Unidos dio por concluido este acuerdo de 2019 que omitía un arancel por dumping que manejan allá en Estados Unidos, que los productores de jitomate de Estados Unidos acusan a los productores mexicanos de prácticas desleales y por eso pedían que se impusiera un arancel. Esto a través de un acuerdo se frenaba. Este acuerdo ya se dio por terminado y entró en vigor el arancel de 17.03% a las importaciones mexicanas. Así que a partir de hoy, el jitomate para exportación tipo cherry, grape y cóctel, entre otras variedades, valdrá unos $70 y el jitomate bola $0.95. Hasta aquí este primer resumen de noticias. Tenemos mucha más información, unas disculpas en el estado de Campeche para la gobernadora Laida Sansores, también el reporte de todas las marchas que se dieron este fin de semana en diversos estados del país por la falta de medicamentos, estas marchas convocadas por la Asociación Nariz Roja. También tenemos reacciones por el fallecimiento del precandidato allá en Colombia, Miguel Uribe. Pero antes de todo eso, ¿qué vamos a escuchar esta mañana? Juan Carlos Cruz, buen día.
Hola Sofía, buenos días a ti y al auditorio. Hoy nos acompañará la música de Gustavo Cerati. Un día como hoy, 11 de agosto, pero de 1959, nació en Buenos Aires, Argentina, Gustavo Adrián Cerati. Su amor por la música empezó desde muy niño, pues a los 10 años ya tomaba clases de guitarra. En 1979, en la Universidad de El Salvador, conoció a Zeta Bosio. En los años siguientes, ambos formaron parte de distintas bandas, juntos y por separado. En 1983, conocieron a Charlie Alberti y formaron lo que más adelante sería Soda Stereo. Desafortunadamente, Soda Stereo se separó en 1997 y Cerati comenzó una gira de solista. En el 2007, Soda Stereo organizó la gira de reunión Me Verás Volver y en el 2009, Cerati siguió con su trabajo como solista. El 15 de mayo del 2010, sufrió un derrame cerebral del cual nunca despertó y que acabó con su vida un 4 de septiembre del 2014 a los 55 años. Así que a 66 años de su nacimiento, hoy escucharemos a Gustavo Cerati.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Eso es lo que tendremos esta mañana en la música. Y ya confirmó la Fundación Santa Fe de Bogotá, este hospital donde estuvo internado Miguel Uribe, ya lanza un comunicado con todos los detalles. Dice que el senador Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 de la madrugada de hoy. Dice que trabajaron incansablemente durante estos más de 2 meses desde su ingreso gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia en estos momentos de profundo dolor. Y a raíz de esta muerte, hay un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que dice: con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano Miguel Uribe. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables. Hay desde luego otras reacciones, un tuit de Leopoldo López. El que todavía no escribe nada es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero no debe tardar, así que más adelante lo comentamos. Mientras tanto, vámonos a la primera de deportes, Betsabé Rosales, buenos días en lunes.
Muy buenos días, Sofi, muy buen lunes para todos. Vamos a arrancar con la información deportiva con una buena noticia. Isaac del Toro, este mexicano que vuelve a ganar ahora en la Vuelta a Burgos, una vuelta que tuvo bastante complicada. El mexicano, el originario de Baja California, recordamos, en la primera etapa sufre una caída, por ahí se mantiene fuera de top 10 y en los últimos días de estos cinco días de carrera logra venir de atrás y remontar posiciones hasta el día de ayer, donde todavía supera un pinchazo en su llanta y consigue finalizar en las primeras posiciones, en el segundo puesto, para poder finalizar precisamente como primer sembrado de la carrera ya en la clasificación general, y se queda entonces, suma su novena victoria de esta temporada
temporada, una gran carrera y una gran temporada la que está teniendo el mexicano Isaac del Toro luego de esta vuelta a Burgos. Vamos a escuchar precisamente sus palabras después de alzarse campeón en esta carrera en España.
Me lleva de mucho orgullo estar representando a semejante país, es muy bonito y obviamente estoy muy orgulloso. Muy privilegiado y muchísimas gracias, pero sí, nada, seguir trabajando y cuando tengamos días malos, pues nada, es normal, es ciclismo y hay que entenderlo también. En las primeras tres etapas la verdad no me sentía muy muy bien, me sentía muy agotado después de San Sebastián y Jeshko, pero al final pudimos recuperar durante la carrera y estar mejor ahora.
Bueno, y las palabras de Isaac del Toro, que incluso no quiso hablar ya de qué más viene para él en el año, ha tenido mucha actividad y no ha estado realmente en las grandes vueltas con los principales ciclistas, pero está ahí para ponerse como una opción para futuro, así que bueno, de momento no tiene registro de cuál va a ser su siguiente competencia, por ahí igual toma un pequeño tiempo de descanso antes de saber en qué otra competencia también lo va a estar apuntando su equipo UAE Emirates, así que bueno, pendientes del mexicano Isaac del Toro en esta última etapa, mencionarlo que termina siendo ganada por el italiano Giulio Ciccone, quien se mantenía como líder de la carrera y que bueno, finalmente termina cediendo ante el mexicano, así como el francés Leo Bissou, así que bueno, una gran carrera, se dieron tiempo y perdieron el jersey ante el mexicano, el Torito, como ahora le conocen a Isaac del Toro. Felicidades para Isaac porque ha trabajado muchísimo para llegar hasta donde está y el camino todavía es largo para este joven mexicano. También actividad en la IndyCar, estábamos pendientes de Patricio Howard porque estaba o está todavía en el segundo puesto de la clasificación general, tenía la oportunidad de acercarse a Alex Palou, todavía de alargar el campeonato. Sin embargo, una desafortunada carrera el día de ayer en Portland, 110 vueltas en el Portland International Raceway. Raceway termina por abandonar en la carrera, problemas en su monoplaza y una pena porque el mexicano venía con la pole position. Así que bueno, con este abandono abre totalmente el camino para Alex Palou y el español suma entonces su cuarto título en la IndyCar. Ya lo asegura matemáticamente, ya no hay manera de alcanzarlo, así que bueno, una pena para el regiomontano Patricio Howard. Alex Palou, además mencionarlo, ganó 8 de las 14 carreras esta temporada, incluidas la emblemática carrera de las 500 millas de Indianápolis, así que bueno, pues por parte de Pato Howard llegaba a esta carrera como el segundo en el campeonato, necesitaba ganar y por ahí esperar que Palou finalizara por debajo del séptimo puesto para extender la lucha del campeonato a la siguiente carrera en Milwaukee. Sin embargo, bueno, para colmo Alex Palou finaliza en el tercer puesto, así que bueno, pues ya asegura entonces su cuarto título en este serial. Y bueno, pues Patricio Howard lamentó obviamente esta falla en su monoplaza, McLaren, su escudería McLaren Arrow, que termina pues sí fallándole al mexicano. El mexicano cumplió en pista, consiguió la pole position de una buena carrera, pero no estuvo el carro a punto, tuvo esta falla y termina entonces cediendo este título, así que bueno, pues una lástima para el mexicano Patricio Howard. Ahora que sigue, bueno, pues asegurar el segundo puesto, ya no bajar, se mantiene en esa posición con 469 puntos, tiene cerca a Scott Dixon con 392 y con 377 a Kyle Kirkwood, así que bueno, quedan dos fechas más, así que el objetivo del regiomontano será entonces asegurar ese segundo lugar. Queda la carrera de Milwaukee este 24 de agosto y el cierre de temporada en Nashville, así que bueno, pendientes de este subcampeonato en el que se perfila el mexicano Patricio Howard. También información del deporte amateur, los Juegos Panamericanos Junior ya arrancaron y arrancaron con una muy buena participación mexicana en el remo bronce para Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro, lo consiguen en el bote M2X, dan en ese momento daban la primera medalla a México, el primer bronce, Brasil se queda con el oro y Chile se queda con la medalla de plata. Recordemos, en estos juegos están pues desde los 11 años, que hay una chica representante que tiene 11 años, es la de menor edad, hasta aproximadamente 17 años en estos Juegos Panamericanos Junior. Así que bueno, vamos a escuchar las palabras de Roberto Ahumada, que habla precisamente sobre esta victoria y también platica un poquito sobre su historia familiar.
Obviamente, pues muy orgulloso. Me siento muy contento también por el resultado, porque pues era algo que anhelábamos. Siempre me emociona conocer nuevas pistas, nuevos lugares, nuevas aguas.
Cada pista tiene sus pros y sus contras, pero pues siempre es un desafío saber dominar.
Así que bueno, también se consiguieron ya oros, el caso del ciclismo de montaña con Iván Aguilar, que consigue el primer puesto en la prueba de cross country varonil, por supuesto, consigue un tiempo de 1:16:53, el segundo lugar termina siendo para Argentina y el tercero para Brasil. También en el ciclismo de ruta, José Antonio Prieto consigue la plata en la prueba contrarreloj individual con un tiempo de 49:23:25. En las pruebas de tiro en pistola de aire, Sofía Ibarra, la sonorense, consigue también plata desde la prueba de 10 metros, consigue 237 puntos. Y en el judo, también la mexicana Aileen Ávila, en la categoría menor a los 52 kilogramos, consigue sumar una plata más para la delegación mexicana. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Aileen Ávila.
Hay mucha comunicación y esa es la clave. Tenemos ahí nuestras formas de hablarnos y pues nuestros secretos ahí con las manos, me va diciendo qué hacer. Y pues nada, me da mucho gusto tenerlo aquí porque es una parte esencial de todo mi proceso.
Así que, Sofi, bueno, y la información de estos Panamericanos Juniors pendientes, por supuesto, de la delegación mexicana, que seguramente va a seguir sumando medallas.
Muchísimas gracias, Betsa. Nos vemos un poco más adelante con la segunda de deportes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6:08 por la mañana con Peregrino.
De la mañana con 8 minutos, seguimos aquí en Por la Mañana con Peregrino, escuchando las voces que han hecho la noticia en las últimas horas. Vamos a escuchar ahora a Emanuel Hernández, él es presidente municipal de Ixmiquilpan en Hidalgo. Este fin de semana se realizó la Expoferia 2025, pero al presidente municipal se le pasaron los tragos, terminó bailando con una cerveza en la cabeza y celebrando en el escenario. Vamos a escuchar.
Antenazo, muchísimas gracias, Diegón. Gracias por la invitación. Y vamos a seguir para adelante. ¿Dónde está la gente que vino a escuchar corridos en esta noche? A ver.
Ahí, pues muy, muy contento el alcalde de Ixmiquilpan, allá en Hidalgo. Aquí en la Ciudad de México, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció que el 31 de agosto su proyecto llamado La Resistencia, pues dice que lo va a presentar durante una marcha que partirá de la Diana Cazadora ahí al Parque México. Vamos a escuchar lo que anunció la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
Mira, se ha especulado muchísimo sobre si voy a fundar un partido político, pues voy a dar la primicia de este primer gran encuentro nacional de la resistencia. Nos vamos a reunir a las 11 de la mañana en la Diana Cazadora. Desde ahí vamos a caminar juntas y juntos hacia el Foro Lindbergh, donde contaremos con voces internacionales de mucho peso que van a compartir sus experiencias, cómo sus países perdieron el camino democrático y cómo algunos han logrado recuperarlo contra todo pronóstico. Y mira, se ha especulado muchísimo sobre si voy a fundar un partido político. Por supuesto que no es así, pero lo que sí voy a hacer con toda mi fuerza y determinación es despertar al partido más grande e ignorado de México, los abstencionistas.
Por su parte, Sandra Cuevas, exalcaldesa en Cuauhtémoc, compartió un video en el que se ofrece a visitar la casa de los ciudadanos que se quieran afiliar a la organización política México Nuevo. A ver, vamos a escuchar a Sandra Cuevas.
Buen día, les saludo Sandra Cuevas, política y empresaria. No se les olvide mandarnos su número de teléfono para irlos a visitar a su casa y afiliarlos a México Nuevo. México Nuevo, una nueva organización política que te ofrece dos cosas. Punto número uno, trabajar para ti incansablemente, sin vacaciones, para que vivas en la mejor ciudad de México. Punto número dos, darte seguridad. A tus órdenes, Sandra Cuevas, te veo en tu casa.
Mire, hablando de partidos políticos, en la pasada elección les dimos una reatiza Así dijo el presidente Alejandro Moreno, el presidente del PRI. ¿A quién le hicieron esto? Pues al secretario de Organización de Morena, Andrés López. Alejandro Moreno además consideró que el hijo del expresidente carece de capacidad para resistir.
Y esa carta es patética, te evidencia que no tienen capacidad para resistir, ¿no? El tlatoani queriendo heredar el proyecto como si fuera una monarquía. Pues obviamente el heredero salió patético, salió torpe, le dimos una reatiza en la pasada elección y quedó claro que representa la hipocresía de Morena. Tristemente célebre, el joven Andy exhausto ahora. Imagínense ustedes.
El joven Andy exhausto, dice Alejandro Moreno. Los temas políticos hoy no los vamos a tocar. Las elecciones fueron hace un año. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira por el estado de Jalisco, donde pidió respeto hacia el gobernador Pablo Lemus.
El gobernador constitucional del estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro.
Los temas políticos hoy no los vamos a tocar. Ya las elecciones ya fueron hace un año, más de un año. Así que nos vamos a respetar entre todas y todos, ¿les parece?
Esto pues porque fue la presidenta y en un mitin los asistentes, algo que hacen mucho en los estados de oposición, no sabemos si es algo que es genuino o es algo orquestado, pero en todos los estados de oposición pasa que les rechiflan a los gobernadores de oposición y tiene que salir la presidenta a pedir que respeten a la autoridad estatal. Y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, difundió un video donde habla sobre los tres temas que dominan la relación México-Estados Unidos, que son comercio, migración y fentanilo.
El comercio está encontrando sus puntos de arreglo en un nuevo orden bilateral y a la espera de la actualización del T-MEC el próximo año. Los flujos migratorios irregulares han llegado a sus mínimos niveles, como no se veía desde los años 60 del siglo pasado. El tráfico de drogas también está avanzando en su contención y combate, pero es sin lugar a dudas el tema que más ha envenenado la relación bilateral actual, contaminándola no solo con esto, sino con la salud, la seguridad, la diplomacia e incluso la política como nunca.
Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante, habló ayer con Juan Pablo Pérez Díaz, aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula, sobre la decisión de los migrantes, quienes decidieron no seguir su camino de Chiapas a la Ciudad de México para realizar sus trámites migratorios. Ya escuchábamos que se disolvió esta caravana allá en Escuintla, Chiapas. Vamos a escuchar lo que dijo Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante.
Estos nuevos migrantes que están llegando, porque las causas de la migración ahí siguen, los contextos complejos en sus países no han cambiado. A los flujos han disminuido por el miedo y por lo que está sucediendo en Estados Unidos, sobre todo pues por el cierre de fronteras, pero también por el maltrato que ha habido en Estados Unidos de los migrantes y las puertas que se van cerrando en este sentido en ese país. Pero a mí no me extraña que hoy empiecen a ver nuevamente contingentes importantes en el sur del país, porque nosotros lo dijimos desde Agenda Migrante hace meses. Lo que va a suceder es que va a cambiar el país de destino. Muchas de estas personas ya no quieren ir a Estados Unidos, ahora quieren pues ir a otras latitudes o, en su caso, como muchos de los que quieren llegar a la Ciudad de México, pues quedarse en México y buscar un trabajo.
Hasta aquí las voces que han hecho la noticia y vamos a ver primero qué traen los periódicos a nivel nacional, qué traen hoy en sus primeras planas. Comenzamos con el periódico Milenio, que dice: cárteles cambian laboratorios por cocinas móviles en Sinaloa. Es una nota de Amílcar Salazar, fechada aquí en la Ciudad de México, que dice: frente al asedio de autoridades federales, los cárteles recurren ahora a cocinas móviles en sustitución de grandes laboratorios para poder producir droga sintética. En un recorrido por los límites de Sinaloa y Durango, La defensa halló artículos incinerados, lo que muestra la velocidad con que operan estos sitios, y esto lo explicó el general Porfirio Fuentes. Esto es lo que trae hoy en su primera plana Milenio. Dice: Milenio acompañó a la defensa en un recorrido por los límites de ese estado con Durango. Esas unidades producen hasta 100 kilos de metanfetamina en 6 horas. Esto es el cálculo que hace el general Porfirio Fuentes. Milenio también trae ahí lluvias, aeropuerto internacional de la Ciudad de México cerrado, hospitales bajo el agua, estallido en el metro, las imágenes que dejaron las lluvias el día de ayer aquí en la Ciudad de México. El Universal también trae el tema de los narcolaboratorios. Dice: desmantelamiento de narcolaboratorios en récord. En 2024 se aseguraron 22 y en los primeros 6 meses de 2025 autoridades federales llevan ya 96 incautaciones. Han generado que se monten en zonas aisladas y se han instalado rudimentarias. 152 laboratorios del narco incautados en Sinaloa, el estado con la mayor cifra de instalaciones de este tipo. Y trae también el Universal en su portada: streaming lidera en hogares mexicanos, supera al cine de acuerdo con el más reciente reporte del INEGI. Y en temas internacionales, el tema de Israel. Israel mata a 5 periodistas de Al Jazeera. Ejército acusa que uno de ellos, el corresponsal Anas al-Sharif, era un terrorista de Hamas. Y el Heraldo dice esta mañana: duplican decomisos por huachicol. En 6 meses la administración federal intensificó su estrategia y aseguró 33.3 millones de litros de combustible ilegal, superando así lo logrado en todo 2024. Y trae también en la parte superior el Heraldo la fotografía, le digo, de las bandas de equipaje de la Terminal 2 del aeropuerto. Dice: paraliza la tormenta a la Ciudad de México, todo inundado. Incluso dice: Pumas y Rayos empatan bajo diluvio en CU. Y antes de irnos al corte, Excelsior trae hoy: Senado ensaya para ceremonia judicial inédita. La toma de protesta de 881 juzgadores pone a prueba al Senado ante el desafío que representa el acomodo de 1.762 personas en sus instalaciones el próximo 1 de septiembre. Y trae también, obviamente, la imagen del colapso en el aeropuerto de la Ciudad de México, el tema del Zócalo. Eso es lo que trae esta mañana el Excelsior en su portada. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos todavía más periódicos nacionales. Obviamente lo que está pasando en los estados, lo que traen hoy los periódicos en los estados, entrevistas y mucha, mucha más información. Hacemos una pausa, pero antes, Juan Carlos Cruz, recuérdanos que estamos escuchando esta mañana. Buen día.
Sofía, hoy estamos escuchando a Gustavo Cerati porque cumpliría 66 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
De la mañana, seguimos en Por la Mañana con Peregrino y estábamos revisando lo que traen hoy los periódicos nacionales en su primera plana. El periódico Reforma dice: se resiste Ancira a pagar a Pemex, elude su obligación para reparar daño por planta chatarra agronitrogenados. Bajo argucias legales, el exdueño de Altos Hornos de México, AMSA, Alonso Ancira, busca eludir su responsabilidad por vender una planta chatarra a Pemex en medio de presuntos actos de corrupción. La venta de la planta agronitrogenados, que llevaba 14 años sin operar, provocó un daño al erario por 216 millones de dólares. Reforma documentó las condiciones en que se encontraba dicha planta. Dice: en un giro inesperado, Alonso Ancira solicitó a la Justicia Federal anular su causa penal por lavado de dinero derivada del caso agronitrogenado y cancelar el acuerdo reparatorio que lo obligaba a cubrir 216 millones de dólares a Pemex. trae también el periódico Reforma en su portada. Protestan por desabasto de medicinas. Dice, ante la promesa incumplida de que en julio llegarían los medicamentos oncológicos a los hospitales, pacientes y sus familias marcharon ayer en Paseo de la Reforma bajo la consigna de Queremos Medicinas. Trae también ahí una fotografía de Guadalajara, que fue la marcha el sábado y fue convocada también en otros estados esta marcha. De aquí me voy al periódico La Jornada. La Jornada trae hoy en su nota principal, en su portada, el tema de Israel, el tema del asesinato a los 5 periodistas en la ciudad de Gaza, los periodistas de Al Jazeera. Trae también una declaración de Gustavo Petro. Dice, rechaza Gustavo Petro cualquier operación militar de Estados Unidos en América Latina. Pero lo que vale la pena destacar del periódico La Jornada hoy es su contraportada. Hoy en su nota de contraportada, La Jornada dice, subejercicio de 35% en salud afecta atención directa a los pacientes. Hacienda, en el primer semestre, el sector gastó menos de lo programado, equivale a 12,000 millones de pesos. Dice, ha aprobado solo 1.3% para vacunas, rezago en planes materno-sexual y de vigilancia epidemiológica. Además de los recortes, hospitales enfrentan más limitaciones. Bien, bien importante esta nota que trae hoy el periódico La Jornada en su contraportada. Vámonos ahora a La Razón, temas migratorios. Dice La Razón esta mañana, acciones de contención. México acelera gasto en atención migratoria ante políticas de Trump. Dependencias superan tras ajuste en 3,000 millones de pesos el ejercicio programado para el periodo. Mayor atención en servicios consulares y programas de recepción de paisanos absorben más recursos. Denuncian organizaciones ocultamiento de nombres de presos en Alcatraz de Caimanes. Reclaman trato discriminatorio al catalogarse a detenidos como viciosos o trastornados. Y me regreso unos segundos al periódico El Universal. No, es el periódico Milenio, perdón, es el periódico Milenio, que dice hasta abajo, resurgen las redadas en Los Ángeles, ahora con la alianza ICE Home Depot. Dice, migrantes convocaron a una jornada para no acudir este martes a Home Depot, Walmart y otras grandes cadenas. Es decir, mañana es esta jornada de protesta, pero también de protección, porque recordemos que la semana pasada la redada que hizo ICE en Los Ángeles fue justamente en un Home Depot. Se encerraron, se escondieron en un camión de mudanzas y ahí acecharon, esperaron, emboscaron a los migrantes y detuvieron a 16 de ellos. Ahora seguimos con los periódicos nacionales, porque el Sol de México dice, decomisa más de 885 millones de pesos en piratería, y esto es una recuperación de lo que ha sido el operativo limpieza. Dice, con la operación limpieza sacan calzado, ropa y juguetes falsificados del mercado. Agentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual han decomisado más de 885 millones de pesos en mercancía pirata durante el actual gobierno con la estrategia Operación Limpieza. Y ya para terminar, los dos diarios económicos de nuestro país. El Economista trae esto que le comentaba temprano en el resumen informativo. México establece precio mínimo para el jitomate de exportación. La medida busca proteger la planta productiva nacional y evitar distorsiones en el mercado internacional. Los precios serán revisados anualmente o si las condiciones del mercado lo requieren. Y para terminar, El Financiero trae una entrevista con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. Dice, reflejaría peso trato comercial preferente a México. Explica gobernadora Rodríguez factores detrás de la decisión sobre tasas. Dice Victoria Rodríguez, entre los riesgos al alza hemos incluido la posibilidad de una depreciación de la cotización de nuestra moneda. Esto es lo que trae hoy El Financiero en su primera plana. Vámonos ahora a los estados. ¿Qué es lo que traen los estados en sus primeras planas? Y vamos a empezar con el periódico AM de León, el AM de Guanajuato, porque le da su primera plana a esta marcha convocada por la Asociación Nariz Roja. Dice, queremos medicina, una lona en grande de esta marcha, y dice, leoneses se suman a la marcha nacional por falta de tratamientos oncológicos en el país, demandan medicinas para niños con cáncer. Trae distintas fotografías, el activista social Enrique Salcedo Villegas, que trae ahí una máscara y una cartulina, trae fotografías de la Ciudad de México, trae los reclamos también a la presidenta Claudia Sheinbaum. trae ahí a los participantes de estas marchas, que fueron mujeres, hombres, madres de familia, padres de familia, muchos de ellos marchando con sus niños que están en un tratamiento contra el cáncer. Vámonos ahora a San Luis Potosí, porque el pulso de San Luis Potosí dice: se dispararon las muertes maternas. El incremento, aunque mínimo en número, representa 250%. En 7 meses de 2025, San Luis Potosí reporta un aumento de 5 defunciones maternas en comparación con el mismo periodo del año pasado, según la Dirección General de Epidemiología. Esto dice esta mañana el pulso de San Luis Potosí. Y me voy ahora al Diario de Morelos. Diario de Morelos, temas de seguridad, dice: premiarán a policías que hagan detenciones. Los elementos de la policía preventiva que operan bajo el convenio de mando coordinado en Morelos recibirán incentivos económicos por acciones destacadas en su servicio, como detenciones relevantes y trabajo de inteligencia, con montos de hasta 50,000 pesos. Esto de acuerdo con lo publicado en el periódico oficial. Vámonos ahora al Diario de Juárez. El Diario de Juárez dice: perdonó Fiscalía General del Estado a 2 fugados con el Neto. Dice: tras su escape en enero de 2023, la Fiscalía no ha solicitado órdenes de aprehensión. Pese a que aún hay 2 prófugos, la Fiscalía General del Estado no ha solicitado más órdenes de aprehensión por la fuga de 26 reos el primero de enero de 2023. Dice que durante el motín de una facción de los Micheles, liderados por Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias del Neto, pues se fugaron otras 2 personas y la Fiscalía no ha pedido órdenes de aprehensión por esas personas que se fugaron. Hoy el debate de Culiacán y todos los debates, los 3 debates, traen en portada pues un reclamo al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Dice: Harfuch sin dar resultados, 14 muertos en Sinaloa, Guamúchil entre balas y bloqueos, persecución en Mochis. El domingo dejó 4 personas asesinadas en San Pedro Navolato, 7 en Pánuco, en Pánuco Concordia, 2 en Culiacán y 1 más en Rosario. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer. Eso traen hoy todos los debates allá en Sinaloa. El periódico Vanguardia trae esta mañana, dice: tragedia cobra vida de bebé de 1 mes. Tractocamión salió hacia la terracería en la carretera Saltillo-Torreón y al reincorporarse golpeó una barrera metálica que impactó a una ambulancia en la que viajaba esta bebé de 1 mes que lamentablemente perdió la vida. Y ya para terminar, el Mañana de Reynosa, allá en Tamaulipas, dice esta mañana: debilitan a Morena viajes de militantes. Lupita Gómez Núñez, presidenta estatal del partido, reconoció que las denuncias sobre viajes al extranjero y la compra de artículos de lujo han dañado la imagen del Instituto Político. Ahí esas declaraciones, dice: si lo hacen con nuestra presidenta, que está haciendo un trabajo extraordinario para tratar de sacar adelante a nuestro país, donde está haciendo grandes acciones, y también los actores políticos de Morena, en donde constantemente nos están atacando, pues claro que sí nos merma, dice la presidenta estatal de Morena, y seguramente son las voces que se repiten a lo largo de cada uno de los institutos estatales de Morena, y en muchas, muchas voces de Morena se repite la misma interpretación, que estos ataques, que estas conductas que tienen sus militantes, que tienen sus directivos, que tienen sus representantes, pues está mermando la percepción que tiene mucha gente de parte o por parte del partido Morena. Por cierto, ayer Carla Estrella, la ciudadana que fue obligada por el tribunal a disculparse durante 30 días con la diputada del PT, Diana Karina Barreras, ayer fue su día 30, ayer ya por fin terminó con esta larga, larga lista de disculpas todos los días. Hacemos una pausa y regresamos. Nada más rápidamente le comento que ya se reanudaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto después de la suspensión por lluvia. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Hola Sofía, muy buen día a ti y al auditorio. Yo soy Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor en Kaspersky, México. Hoy quiero hablarles de algo que nos pasa a todos. El miedo a quedarnos fuera de lo que está de moda, conocido como FOMO. ¿Lo han escuchado? ¿Les ha pasado? Es esta urgencia de no perdernos de nada que nos hace vulnerables. Los ciberdelincuentes se aprovechan de este sentimiento para engañarnos. Nosotros, en Kaspersky, hemos visto que cuando actuamos sin pensar, es más fácil abrir las puertas a estafas, robo de identidad o incluso malware. Esto ocurre en redes sociales como TikTok o Instagram, donde compartimos fotos y videos que muestran nuestra casa, nuestras rutinas o nuestra ubicación exacta sin darnos cuenta de que esta información puede ser usada por delincuentes para atacarnos. También sucede con las compras en línea. Vemos una oferta increíble para un celular o ropa de moda y hacemos clic de inmediato. Terminamos comprando en páginas falsas, idénticas a las tiendas reales. Y aquí no solo perdemos el dinero, sino que además nuestra información bancaria queda expuesta. Esto es muy común en eventos importantes como conciertos o lanzamientos de producto muy esperados. Así que, Sofía Auditorio, el ciberconsejo de hoy es muy sencillo. Deténganse, respiren y piensen antes de seguir una moda digital. Desde Kaspersky les compartimos tres puntos clave para protegerse. 1. Filtren lo que suben a redes sociales. ¿Están mostrando su casa? ¿Están mostrando su ubicación o sus rutinas diarias? 2. Verifiquen los sitios web antes de comprar. Busquen el candado de seguridad en la barra de direcciones y si la oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea una estafa. Lo mejor es comprar siempre en tiendas oficiales. Y último, si de plano el FOMO nos gana, usen un programa de seguridad que les ayudará a navegar con confianza y a proteger sus datos. Recuerden, su vida digital merece una protección integral. Gracias, Sofía. Volvemos contigo.
Muchísimas gracias, Judith. Ahí esos tips que nos da Kaspersky México para tener una salud en el mundo cibernético. Recuerde que todas estas cápsulas, todos estos contenidos están en todas nuestras redes sociales, @conferegrino en X y Feregrino por la mañana con Feregrino en Facebook. Vámonos ahora a escuchar a Juan Antonio Jiménez con este reporte de lo que ocurrió ayer aquí en la Ciudad de México y en otros estados del país. Esta marcha convocada por la organización Nariz Roja, en la que pacientes con cáncer y sus familiares marcharon para exigir el abasto de medicamentos.
Gracias, Sofía. Muy buenos días. Con la finalidad de exigir a las autoridades federales y locales el abastecimiento de medicinas en contra del cáncer, diversas organizaciones marcharon este domingo desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino. Las consignas no solo eran para los medicamentos oncológicos, sino también en general y sobre todo para los que tienen enfermedades crónicas. Minutos después de las 10 de la mañana inició el contingente su recorrido sobre Paseo de la Reforma hasta llegar a Avenida Juárez. Luego tomaron el eje central, la calle 5 de mayo, hasta llegar al primer cuadro de la ciudad. Alrededor de 200 participantes hicieron el recorrido en hora y media, ya que avanzaron de manera directa. Al llegar a la Plaza de la Constitución, los participantes regalaron a los niños enfermos que los acompañaban diversos muñecos de peluche como un acto de solidaridad. Frente al Palacio Nacional, Alejandro Barbosa, director de la organización Nariz Roja, solicitó que haya un fondo urgente para que haya medicamentos en todas las entidades y no en una bodega olvidados. Señaló que en cada uno de los 32 estados de la República existe este problema y cada vez se hace más complicado. Por ello, hizo el siguiente llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Le queremos decir a la presidenta, lo primero, queremos abasto urgente y constante. No para una vez, no para cubrir un problema. Queremos que ya no vuelva a pasar. Este problema del desabasto de medicamentos lo venimos arrastrando de años. Pensamos que en su administración iba a ser la diferencia, hoy todavía no lo es.
Al término de la marcha no hubo ningún tipo de incidentes ni se registraron problemas a su paso, por lo que las autoridades decretaron saldo blanco. Es importante destacar que también en otros estados este fin de semana hubo manifestaciones similares, como por ejemplo en Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes y Michoacán. Sofía, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Y vámonos ahora a Campeche con Ana Rosa Morales, de Grupo Fórmula Campeche, porque los periodistas Carlos y Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Palí se disculparon públicamente con la gobernadora Laida Sansores, esto por orden del Tribunal Electoral del Estado. Así fue esta disculpa y vamos a escuchar el reporte de Ana Rosa Morales.
Sofía, por las expresiones difundidas en su momento a través de videos publicados en redes sociales relativos a la apariencia física y comportamiento de la gobernadora Laida Sansores San Román, los periodistas Carlos y Abraham Martínez Caamal, así como Hubert Carrera Palí, ofrecieron una disculpa pública a la mandataria. De esta manera cumplieron lo que les ordenó el Tribunal Electoral del Estado de Campeche por las expresiones emitidas en los programas que conducen a través de redes sociales, YouTube y Facebook. En sus cuentas, los tres periodistas subieron un video encabezado con el mismo texto, haciendo referencia a que sus expresiones hacia Laida Sansores fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género en su vertiente de violencia digital y mediática. Después de los videos, los periodistas no han hecho mayor referencia. Los tres aparecen también en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral por expresiones difundidas vía digital relativo a la apariencia física y comportamiento de Sansores San Román, que pretenden, dice el texto, invisibilizar su gestión y capacidad para ejercer sus funciones, según la referencia de este registro publicado por el organismo electoral. Es la información que se tiene sobre este caso.
Muchísimas gracias, Ana Rosa Morales. Y ahora cambio de tema, vámonos con Juan Carlos Cruz porque entrevistó a Chucho Rivas, él es cantautor, y le habló sobre su nuevo sencillo que está titulado Episodio.
Amigos de Por la Mañana, hoy tengo el gusto de estar con Chucho Rivas. Hola, Chucho, ¿cómo estás?
Amigo, muy bien, muy feliz de estar acá contigo.
Oye, antes de que nos platiques sobre tu nuevo sencillo, ya 12, 13 años de carrera. Muy jovencito, pero ya muchos años de carrera.
Sí, soy tragaños, por eso me ven jovencito ustedes, pero ya uno ya tiene pues sus añitos en esto, ¿no? Y pues feliz de seguir acá, de tener el privilegio de poder seguir dedicándose a lo que uno ama después de tanto tiempo.
Qué bueno, qué gusto. La última vez que te vi, platicamos sobre tu álbum, sí. Y ya después de eso, este año sacaste un EP.
Sí, sí, sí.
Platícanos un poquito de él, rapidísimo.
Sí, justo sacamos como el 4 y 3 en vivo, que fue como un poquito de lo que hicimos en nuestra última gira, que se llamaba 7 Tour, que era como la preparación para el tercer disco, que nosotros ilusamente pensábamos que ya teníamos el tercer disco listo en ese entonces. Pero bueno, ahorita justo estamos moviendo ciertas cosas de ahí. Y pues nada, feliz de lo que ha pasado en este camino. Ahorita le estaré trabajando en nuestro tercer álbum, que se escucha algo como loco, sin duda un sueño que uno pues siempre tiene esta duda, ¿no? De poder después de mi primer disco poder sacar otro, sí, más, y el poder seguir continuando en esto me tiene muy feliz.
Oye, entonces, ¿Episodio será parte de este álbum?
Episodio es parte del 7, se le llama, ese es el tercer disco. Pero te digo que según nosotros ya lo teníamos listo y tal, y esta canción a última hora salió de las últimas que compuse ya para cerrarlo y cambió absolutamente la jugada, porque yo estaba en una relación y termino, entonces como que siento que ahorita estoy en un punto en el que estoy escribiendo muchas canciones que me están gustando más de las que tenía y que siento que están sintiéndose más honestas, entonces me estoy dando el tiempo de no terminar el disco todavía y dejar fluir las canciones que tengan que salir.
Platícanos, ¿cómo surge Episodio? ¿De qué habla Episodio?
Episodio tiene una historia bien chistosa. Yo la compongo en un momento de mi vida en el que me sentía tranquilo y que estaba en una relación estable y todo bien. Y un día a las 3 de la mañana escribo esta canción que habla del contacto cero y de dejar ir a alguien y de que es algo difícil, pero que pues tienes que hacerlo por más que te cueste. Y chistosamente parece que lo manifesté chueco porque a las 2-3 semanas empiezo a tener problemas en mi relación y todo se acaba. Entonces se hace cuenta que mi yo del futuro viajó a darme esta canción para decirme, hey, a esto te necesitas aferrar y esto es lo que te va a ayudar a salir de esta situación complicada y difícil. Entonces sin duda alguna así lo ha sido, porque creo que uno cuando termina no le da miedo como que platicar de esto porque se vuelve realidad. Y siento que el tener que sacar una canción que describa prácticamente lo que estoy viviendo en mi vida hoy día, pues creo que me ayuda como a una, hacerlo realidad, y dos, como superar esta etapa que sin duda alguna me ven riéndome y todo, pero es el que como se protege uno del dolor, ¿no? Pero ha sido un poquito complicado y esta canción ha sido la magia de eso, ¿no?
¿Todas las canciones que escribes hablan sobre ti? O sea, ¿son vivencias tuyas?
Sí, yo creo que todas las que he sacado, sí. Hay una que se llama Muchacha, que habla de una canción en la que me veo cómo sería yo a los 80 años si no salieran bien las cosas en la música y hubiera preferido estar con alguien. Entonces, no sé, como que incluso en la fantasía trato de verlo hacia mis experiencias, ¿no? Cómo reaccionaría yo viviendo un caso hipotético. Entonces trato de que sea algo relacionado a mí para que sea más honesto y a la hora de cantarlo, pues también conectar y eso, transmitirlo, ¿no?
La música sin duda ha sido un refugio para ti.
100%, es mi mejor terapeuta y es quien no me suelta, entonces... Pues es algo chistoso, ¿no? Como que justo hace rato platicaba que uno puede entrar en catarsis y decir de que necesito tiempo como para dejar de trabajar, pero mi catarsis justo es estar trabajando, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, pues eso es lo divertido y la bendición de hacer esto.
Qué feo para ustedes, los artistas, pasar por estas situaciones, pero qué privilegio para nosotros tener toda su arte después de sus vivencias.
100%. Ahora sí que yo disfruto del dolor de otros artistas y qué bueno que gente disfrute de mi dolor, ¿no?
Pues por último, invito al público de Por la Mañana a que escuche este nuevo sencillo Episodio.
Claro, todo el público Por la Mañana, por favor, escuchen Episodio, esta rola que de verdad si están intentando lograr el contacto cero o olvidar o soltar a alguien, esta canción va a ser su mejor amigo y realmente los va a acompañar en este duelo. Entonces, échense la vuelta, mi nombre es Chucho Rivas, me encuentran tal cual en redes sociales para que escuchen y compartan Episodio. De verdad, ojalá que les guste.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz, por esta entrevista. Y vámonos ahora a la segunda de deportes con Betsabe Rosales. Betsabe, buenos días.
Muy buenos días, Sofi. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque también ya cayó la primera cabeza en la Liga MX después de la derrota de los rojinegros del Atlas ante los Tuzos de Pachuca. 3-0. Los Tuzos terminan pegándole a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco. Las anotaciones al minuto 9. Gastón Tocni conseguía su primer tanto con el equipo de Pachuca, asistencia de Elías Montiel, gran partido de Elías Montiel mencionarlo, minuto 24 Alonso Aceves conseguía el segundo por cero, el 2-0 del partido, asistencia de Víctor Guzmán, por ahí el VAR no le marca un penal que pedían los rojinegros del Atlas y al minuto 42 llega el 3-0 por parte de Sergio Damián Barreto, asistencia nuevamente de Elías Montiel, Camilo Vargas no pudo impedir que su arco se fuera en cero en este partido y Carlos Moreno por parte de Pachuca sin muchos problemas en su portería. Vamos a escuchar las palabras de Gonzalo Pineda, quien ya adelantaba un poco o daba pistas de lo que pasaría más tarde con los rojinegros del Atlas y Jaime Lozano, técnico de Pachuca.
Dar la cara, decir que han sido semanas muy largas con muchos partidos y no se nos han dado los resultados por detalles, por cosas, por una u otra situación. No se nos han dado los resultados y a mí en particular, esto, sobre todo estos últimos partidos del League Cup, pues obviamente no me deja nada tranquilo y bueno, habrá que reflexionar muchas cosas y tomar un pequeño descanso hasta mental y a partir de ahí tomar decisiones.
Sé que los resultados no dependen al 100 de mi trabajo, de lo que yo pueda hacer ni los mismos jugadores. Y también entiendo que en los tiempos que vivimos todo cambia muy rápido. Yo cuando jugaba al fútbol no recuerdo que con dos o tres partidos quisieras echar al técnico. Hoy necesitamos esos estímulos inmediatos, hoy la prensa ha cambiado también, es distinta y creo que confiamos cada vez menos en el trabajo a mediano y largo plazo.
Pues ahí las palabras de Gonzalo Pineda y más tarde anunció su salida del club, anunció que, bueno, presentó su renuncia y la directiva se la aceptó, así que un técnico mexicano menos para la Liga MX. Quedan pues por ahí nada más en cuanto a técnicos mexicanos, bueno, queda Efra Juárez, queda Benjamín Mora y Jaime Lozano precisamente, entonces bueno, a través de un comunicado lo hizo oficial el conjunto de Atlas, señala Gonzalo Pineda ha dejado de ser el director técnico del primer equipo varonil de Atlas FC tras presentar su renuncia a la directiva del club. Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento. Agradecemos a Gonzalo Pineda y a su cuerpo técnico el compromiso demostrado durante su etapa al frente de los rojinegros y le deseamos éxito en sus futuros proyectos. Así que bueno, una etapa difícil también de los rojinegros del Atlas porque más allá de los problemas deportivos se suma por supuesto la incertidumbre incertidumbre del futuro de la franquicia que actualmente está en etapa de venta. Recordemos, Orlegui va a dejar de ser el dueño del club, así que bueno, pendientes de qué van a decidir. El día de hoy se va a reunir la directiva para empezar a analizar técnicos que puedan tomar el proyecto de Atlas. Recordemos, están ahí disponibles Diego Coca, con quien consiguieron el bicampeonato, y por ahí algunos medios están manejando también, promoviendo quizás un poco a Martín Anselmi, quien también está buscando trabajo. También otro de los partidos que llamaron la atención el día de ayer, los Pumas igualaron 1-1 con los Rayos del Necaxa en Ciudad Universitaria. Vaya tormenta en la Ciudad de México, y por supuesto en la cancha de Ciudad Universitaria no fue la excepción. Encharcamientos por todos lados en este Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Pumas se puso adelante al 59 con Rubén Duarte, al 59 asistencia de Adalberto Carrasquilla, y al 68 Diego De Buen conseguía el tanto del empate. Fue el debut además en casa de Keylor Navas, presentándose con la afición universitaria. Vámonos con resultados de la actividad de la jornada 4, que además continúa el día de hoy. Bueno, el viernes Tigres se despacha con Puebla 7-0. América vence 1-0 a Querétaro. Mazatlán y Tijuana igualan a 2 en el Encanto. Y ayer también Santos sorpresivamente le pega a Chivas 1-0 en el territorio Santos Modelo. Juegos para el día de hoy: a las 7, León contra Monterrey desde el Bajío; a las 9, Juárez contra Toluca desde el Olímpico Benito Juárez en la frontera; y a las 9:05, Atlético de San Luis contra la Máquina Celeste de Cruz Azul. Mencionar que por parte de las Águilas del América, este fin de semana también llegó este refuerzo francés, Alan Saint-Maximin, que viene procedente del Fenerbahce y no viene de una muy buena manera. Se espera que sea la solución para la delantera de las Águilas, pero viene con una sequía importante de goles. Y por ahí, Sofi, también una polémica en cuanto a dopaje en el Fenerbahce. Él había señalado que el equipo intentó doparlo a propósito y el club incluso estaba considerando denunciarlo legalmente por estos dichos. Así que pues llega esta figura o prospecto a figura para las Águilas del América, esperando por supuesto que sea lo que le hace falta al equipo de André Jardiné para volver a ponerse adelante en los primeros puestos de esta Liga MX. Estaría firmando un contrato por 4 años con la posibilidad de extenderlo, así que veremos si hoy se anuncia o en estos días, Sofi, se confirma.
Perfecto, muchísimas gracias, Betsabe. Nos vemos mañana.
Por supuesto que sí, muy buenos días.
Y vámonos ahora, que no se le haga tarde, de Yanira Pérez Baena. ¿Cuál es la tendencia esta mañana en redes? Buen día.
Muy buen día. Pues la tendencia del día de hoy es la lluvia que se registró ayer aquí en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta púrpura para la alcaldía Cuauhtémoc, y además se activó la alerta roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztacalco, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo. Y el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que hasta este momento aún se presentan inundaciones en Eje 1 Norte, entre Eje 3 Oriente y Circuito Interior, además en Circuito Interior, en el Bajo Puente Vehicular de Avenida Francisco Morazán en ambos sentidos, en la Colonia Jardín Balbuena, en Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. Hasta el momento estas son aún las inundaciones que se registran y donde están laborando.
Pues que no se le haga tarde y tenga mucha paciencia. Ya vio que viene complicada todavía la mañana. Hacemos una pausa y regresamos con Ciro Gómez Leiva.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC. A registered broker dealer.